Mañana lo haré. Estimadísimo Javier Elcarte, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de escucharte como siempre y con esta paz que nos otorga tu voz. Te está escuchando Jordi Vila, que ya sabes que es el miembro del equipo. Todos son tus seguidores, más acérrimos, pero Jordi Vila es el presidente de tu club de fans. Así pues que también te está escuchando, Javier.
Venga,
hola Jordi, ¿cómo
encantado,
estás?
Aquí con el boli a punto de apuntar, ¿no?
Efectivamente, con el boli estamos a punto de apuntar. A ver, ¿por qué algunas personas piensan que los que procrastinan son personas vagas? Cuando... No sé si es efectivamente esta la mejor manera de definirlas, Javier.
Bueno, esto es como todo, es decir, los términos al final van cogiendo su afección y van ampliando. Es como soy bipolar, ¿no? La bipolaridad es una patología muy severa y vulgarmente cualquiera que tiene un pequeño cambio de humor o... Yo tengo mucho cambio de humor, soy bipolar, todo esto es parecido, ¿no? Es que yo procrastino diciendo, bueno, soy perezoso... Dejo para mañana. Hay una parte desde ahí, como te digo, en esa popularización del término que se lleva implícito, de cierto modo, que es algo que yo que sé, pues que vas a ir al gimnasio y no te apetece y lo dejas para mañana. Pero desde el punto de vista, digamos, de la acepción científica o procrastinar, tiene que ver con una gestión emocional, o sea, tiene que ver con la gestión emocional, sobre todo del miedo. Entonces, procrastinar es dejar de hacer algo que tengo que hacer haciendo otras cosas, bien porque me da miedo hacer eso que voy a hacer, o bien por pereza, pero es una pereza postergadora que debajo implícitamente también va a llevar miedo. Entonces, digamos que de alguna manera la mente inventa maneras, de muchas, distintas, depende del tipo de mente, para no hacer algo que en realidad... o me apura, o me cuesta, o me provoca cierta inquietud, o simplemente no me veo capaz.
Fíjate, algunas personas piensan que el hecho de procrastinar, es decir, de dejar las cosas infinitamente para mañana, para mañana, para mañana, es una actitud en la vida, ¿no? Cuando algunas también opinan que la persona que hace esto, que no se ve capaz de, pues no sé, levantarse por la mañana, ir a hacer su trabajo, a hacer las obligaciones naturales que todos tenemos, bueno, pues eso forma parte también de una relación directa con la depresión. ¿Estarías de acuerdo, Javier?
Bueno, claro, es decir, al final, a mí me gusta hablar de casos concretos que ilustran bien la cosa, ¿no? Tú imagínate, caso real, es un ejecutivo que tiene claro que merece, digamos, una promoción, así se lo han transmitido, él además tiene esa cualificación y lo ha demostrado. Pero ¿qué ocurre? Me decía él esto, me decía, cuando llega el momento de, digamos, presentar el proyecto definitivo... o la entrevista definitiva, o cerrar el proyecto que tengo en casa, siempre en mi mente encuentra cosas que hacer. Sacar el perro, recoger la vajilla que está sin recoger, y llamar a la abuela. Un montón de pequeñas cositas, me decía él, pero pequeñas, infinitas, que al final postergaban y llegaba fuera de tiempo para hacer lo que ese proyecto tan importante. ¿Qué había detrás? Claro, parece que simplemente en su cabeza es que había otras cosas que hacer, pero en realidad había un temor de fondo a fallar, a no dar la talla, etcétera, etcétera. Y la mente inventa todo eso. Claro, ese hombre lo traté por depresión, efectivamente. Pero la depresión es la consecuencia de esa incapacidad de afrontar aquello para lo que estaba preparado y que se disimulaba en la procrastinación de este tipo, que hay muchas, esta es una. Y así, entonces cuando este hombre fue capaz de darse cuenta que la mente le engañaba para aplazar la ejecución de eso para lo cual se había formado y preparado, trabajamos ese miedo. No empezamos que si soy perezoso, que si dejo para mañana y venga a darle, bueno, no, trabajamos un miedo. Y cuando nosotros fuimos capaces de fijarnos y afrontar ese miedo, el hombre por fin pudo terminar el proceso que tenía entre manos de proyecto. Efectivamente, era una cooperativa guipuzcoana, fue hecho socio, fue promocionado y hoy en día pues está muy contento consigo mismo. Es el mismo, tiene la misma capacidad, pero procrastinaba de esta manera patológica, ¿se entiende, verdad?
Por tanto, esto es la punta de, puede ser la punta, y es la punta de un iceberg, ¿no? De,
claro,
de un síntoma, ¿no? De ansiedad, de fobias, de miedos profundos, de depresión, ¿no? ¿Cuándo nos podemos empezar a dar cuenta de que esta procrastinación, ¿no? Porque todos en algún momento siempre dejamos algo para después, ¿no? Pero claro, cuando esto ya empieza a ser patológico, ya es un problema.
Claro,
¿cuándo
claro.
nos podemos empezar a dar cuenta de que esta procrastinación empieza a ser sistemática y que nos tenemos que preocupar?
Claro, lo primero es evaluar esto, ¿no? ¿Dónde es, digamos, un dejar para luego algo que te realmente estás cansado, realmente quieres hacer deporte, te vendría bien, pero mira, yo no he hecho nunca, en fin. ¿Cuándo esto es patológico? Yo siempre les digo, cuando quieres cruzar la calle, te has convencido de que te conviene cruzar la calle, sabes que cruzar la calle es importante para tu familia, sabes que cruzar la calle va a ser un impulso en tu vida, y no cruzas la calle, porque te has desviado por aquí o te has ido por allá. Tiene que haber un impacto. Yo, es decir, la persona, como siempre en nuestra vida, tenemos que sufrir la consecuencia de eso para tomar conciencia. Si es un tema banal, y yo qué sé, yo soy un nini y no estudio, pero sigo teniendo en casa el móvil y el tiempo y la videoconsola. Y bueno, pues esa procrastinación, que es la misma, es decir, ese niño, jovencito, más que niño, tendría que estudiar y seguramente sabe que eso le va a penar el día de mañana, pero como no ve el resultado de ese aplazamiento, pues esa postergación. Entonces es la conciencia, como tú, la conciencia suele ser dolorosa siempre. ¿Eh? Yo quiero algo, y ahí claro, depende un poco, si queréis que entre un poco más, depende un poco del tipo de mente de cada uno. Porque, claro.
Y depende de la valentía, perdóname que ponga ya el dedo en la llaga, Javier. Y ahora, como siempre, como hace muchos años que nos conocemos ya, y me sufres profesional y personalmente, ya sabes que siempre intento, bueno, buscarle los 6 pies al gato, ¿no? Me enviaste el otro día, y ahora lo estoy viendo a través de WhatsApp, ese mapa de la procrastinación, ¿no?
Está bonito.
Que es precioso, es una isla en el que vemos que existe el impulso repentino para hacer cosas, como por ejemplo lavar la ropa, la tierra de las siestas, la zona del confort, el lago del café, la ciudad organización del armario. Es decir, imaginen ustedes que yo me he ido a hacer una entrevista con Jordi Vila, ¿no? I jo li dic, no, Jordi, arribaré 20 minuts tard perquè he de canviar l'armari. Clar, en Jordi Vila no entenderà nada. Com pot ser que Sílvia, que tenemos una entrevista a Ricardo Darín, com va passar l'altre dia, bueno, pues se vaya a arreglar i a organizar su armario. No tiene ningún sentido. Però mira, fíjate, y yo aquí solo sé que no sé nada. Que alguien deje para mañana una tarea profesional es preocupante. Pero a mí lo que me parece más paralizante es que alguien deje para mañana los sentimientos. Yo no sé si existe también el hecho de procrastinar en los sentimientos, ¿no? Me conviene ver a esa persona, me conviene amar a esta persona, debo tomar una decisión con esta persona y lo voy dejando para mañana, para mañana, para mañana.
La procrastinación tiene muchísimas... y estas clave, o sea... De hecho, bueno, también hay gente que tiene citas médicas que son definitorias para su salud y vida... Y acaban no yendo. O sea, estamos hablando de cosas muy serias. Pero en los amores en concreto. Yo eso lo he visto, vamos. Es más, me decía un chico graciosamente hace muchos años, me decía, yo si ligo con una persona, ningún problema. Pero como empiece a enamorarme...
Salgo corriendo.
Espera. Empiezo a ver la VPO. Ya veo la VPO. Y por destino. Y me encuentro mil... cosas para hacer antes de llegar al compromiso.
Oye, ¿qué es el VPO? Perdóname mi ignorancia.
La vivencia, una vivienda de protección oficial.
Yo lo estaba pensando, digo, ¿esto qué es?
¿Cómo me
es?
Conoces? Sabía que te... ¿Eso sabías que te iba a preguntar? El VPO, digo, bueno, igual debe ser una nueva manera de amar o algún acto amatorio que no conozco.
Bueno,
algo...
Ahora sí, ya la veía, pues, oficial, el piso, y ya veía ahí...
Y el sortijón.
No. Y entonces, claro, empezaba a pensar que tenía que ir a las Bahamas a arreglarse los zapatos, rápido, era muy urgente. No, esto está en todo.
Sí, pero esto, fíjate, esto también es muy serio, Javier, porque somos lo que comemos, como dice el clásico, pero también somos lo que amamos, lo que demostramos, lo que nos comprometemos y lo que queremos, ¿no?
Como te he dicho, al final esto es una gestión de la emoción del miedo.
Claro.
Eso está en todas las definiciones. Y luego depende mucho también de las personas. Es decir, cada uno procrastina en función de su cerebro. Por ejemplo, es muy típico el perfeccionista, que no acaba de hacer o terminar porque nunca lo ve, ¿sabes? Entonces, es más importante que esté perfecto que la ejecución final, que es, digamos, el resultado. Y entonces el perfeccionista cree realmente que está haciendo algo bueno cuando está dejando sin terminar aquello que tenía que hacer. Claro, es más difícil que este lo vea. Luego están los soñadores, que están imaginándose que lo van a hacer y nunca llega el momento. Muy típico hoy en día los que yo llamo los easy's, que tienes que hacer algo y empieza la cabeza. ¿Y si fallo por aquí? ¿Y si pasa por allá?
Y luego también hay un tema importante, ¿no? Que esta postergación, esta procrastinación, ¿no? Que nos lleva a estos pensamientos circulares, ¿no? Estos pensamientos rumiantes, ¿no? Que lo he de hacer, pero lo dejo para después, para mañana. Y estos pensamientos incluso se pueden convertir en una, y se convierten en una obsesión que al final nos puede llegar a paralizar completamente, ¿no?
Totalmente, es decir, llegaba un momento donde, digamos, la herramienta, sobre todo la gente más perfeccionista o más preocupada, la herramienta, digamos, de evitación del miedo, que es la procrastinación hecha bucle mental, si es un día, si es dos, vale, si es 50, vale, pero con el tiempo generará lo que se llama un patrón neuronal que se automatizará. Y esa persona, como bien dice Jordi, ya no será un tema de una especie de lucha con su temor. Estará automatizado, será una evitación automática que hará que no haga lo que tiene que hacer. Claro, lo que hemos hablado aquí es que el procrastinador luego no se queda en paz, porque si evitara y se quedara en paz, el problema es que evita de esta manera, luego automática y obsesiva, pero luego sufre porque no ha cruzado la calle, sufre porque no lo ha hecho. Y ahí es donde hemos hablado antes, que puede tener ansiedad, depresión, porque claro, es una cadena sin fin. Y al final está atado como si fuera un trastorno compulsivo, que no se definía como tal, pero está atado a un no llegar para luego saber que no ha llegado. Y si se da cuenta que procrastina, por lo menos tiene esperanza, pero a veces ni se dan cuenta. Simplemente no llegan, no valen, no sirven, son...
Claro, y por el camino, como no llegan, se van agobiando. Javier, nos quedan 3 minutos. Yo estoy segura que, igual que Jordi Vila y todo el equipo, que está el estudio lleno de personas escuchándote, de compañeros incluso de informativos que han subido a escuchar y a ver qué es lo que nos aconsejas. Estamos aquí todos con el boli y el papel en mano perquè jo penso que tothom alguna vegada ha procrastinat. Estimat Vila, consejos para no hacerlo. Javier, ¿qué hacemos?
Ay, las pautas, como siempre. Bueno, pues en primer lugar, la pauta fundamental es lo que decía antes, es aceptar que yo no soy un perezoso y un vago, sino soy una persona que tiene miedo, tiene un temor. Y cuando yo he fallado y no he hecho algo, me voy a sentar tranquilo y voy a ver qué hay debajo, como decía yo, y debajo, del hecho de aplazar. ¿Qué hay? Oye, tengo miedo al compromiso en ese chico, tengo miedo a no hacerlo bien, tengo miedo incluso a hacerlo bien y que me pongan muchos focos y eso me da terror, tener eso. Y luego, dependiendo, claro, si tengo eso, tengo que afrontar ese miedo. Y ahí dependerá mucho del tipo de cerebro que te digo. Pues la persona perfeccionista habrá que fijar unas metas realistas, no idealistas. Es decir, yo tenía una persona que decía, es que la Mercedes no hace coches con, digamos, nivel 10, hacen coches con nivel 7. Y hacen un esfuerzo enorme de calidad para llegar a 7,5, porque si tuvieran que hacer 10, cerrarían la fábrica porque no daría. Entonces, el perfeccionista, por ejemplo, por poner uno, tendría que tener unas metas realistas. El soñador, obviamente, tocar tierra, bueno, y así cada uno. Pero lo más importante, porque hay muchos tipos, hay gente que lo deja todo para última hora y monta la crisis, en fin, hay distintos tipos de procrastinar. Lo más importante... Bueno, incluso gente, pues igual puede estar yo ahí, que cogemos tanta faena, que decís vosotros, tanta tarea, que al final no voy a cumplir los plazos, y es una manera de no cumplir los plazos, porque cojo mucho y no llego. En cada caso será distinto, pero hay que empezar por entender que debajo no hay una persona perezosa, sino una persona que tiene sus carencias en el sentido afrontativo, que eso significa miedo. La pereza es un miedo. Entonces, si yo veo que tengo miedo y le pongo a ese miedo un adjetivo, le pongo un marco, tengo miedo a, pues ahí empezaremos a afrontar eso. La valentía será mucho más inteligente si sé qué enemigo tengo dentro. Si es simplemente un batiburrillo, es que yo lo dejo todo para mañana, pero ahí no veo nada. ¿Qué pasa debajo? Como decía yo, ¿de qué hay debajo? Miedo. ¿A qué? Vale, pues vamos a afrontar ese miedo. Se puede hacer de una manera consciente, se puede hacer con ayuda, pero bueno, tampoco es un trabajo, si se hace, digamos, consciente, tan difícil de ver.
Doncs ho intentarem. Lo intentaremos, Javier, casi son las 5. Muchísimas gracias por hacernos reír, por hacernos sentir y por hacernos pensar. Un beso, Javier Elcarte, hasta Pamplona. Bueno, te envío un abrazo fortísimo. Gracias.
Vale, igual yo de la VPO tiene
verdad. Venga, sí, recuerdos, venga.
Igual sí.
Te he apuntado mucho, muy bien, gracias.
Gracias, agur, agur. Vull a ti, fins ara.